¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Ya saben, esto es Asturias al Día, en RPA, en la radio pública, un programa para tertuliar, para intercambiar ideas, para favorecer las reflexiones, en definitiva, justo después de las noticias. Es ese tiempo que tenemos para reflexionar sobre asuntos que nos afectan a todos los asturianos. El Brexit, por el que votaron los británicos, se nos puede escurrir entre los dedos. Son declaraciones de las últimas horas de la primer ministra Theresa May. Ya saben que el miércoles de esta semana, día 10, el Consejo Europeo deberá tomar la decisión sobre una nueva prórroga del Brexit. La mayoría de los británicos, en torno 42% a 27%, respaldan esa decisión de Theresa May de intentar llegar a un acuerdo con los laboristas para desbloquear el Brexit, pero la decisión ha desatado también el furor de sus compañeros de partido euroescépticos, que vuelven a reclamar la dimisión de Theresa May. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición llegaron a un punto crítico el viernes, cuando los laboristas denunciaron la escasa disponibilidad de May de introducir cambios reales en su acuerdo con Bruselas o en la declaración política. May ha previsto incluso reservar un asiento a los laboristas, en su viaje a Bruselas esta semana, el miércoles, cuando el Consejo de Europa deberá tomar esa decisión sobre una nueva prórroga del Brexit para tratar de eliminar el riesgo de un no acuerdo. Londres y Bruselas afrontan otra semana decisiva para el proceso de salida británica de la Unión Europea, con el viernes 12 de abril como la fecha marcada para ejecutar este Brexit. Los retos y sus efectos económicos son reales, incluso ya palpables antes de la separación. Uno de los más evidentes es el impacto en las relaciones comerciales y económicas intracomunitarias, con el turismo, la agricultura y las industrias de automoción y textiles a la cabeza. Ningún sector económico europeo pasará por alto la nueva situación. Obviamente, el desenlace final, con o sin acuerdo, y la profundidad de esta ruptura determinará las cifras finales de este impacto. Si lo traemos a Asturias, la Sociedad de Promoción Exterior del Principado, Asturex, ha puesto en marcha una herramienta que permitirá a las empresas asturianas con intereses en el Reino Unido conocer su grado de exposición al Brexit y prepararse para afrontar el impacto en sus negocios. Asturex ha apuntado que el Brexit es uno de los asuntos que en estos momentos crea incertidumbre y preocupación entre las empresas asturianas. El año pasado, en 2018, Asturias exportó al Reino Unido mercancías por 292,7 millones de euros, con un total de 113 empresas y un número de operaciones que supera las 4.700. Los productos más exportados fueron los barcos, seguidos por el zinc y minerales, y también las escorias. Las importaciones de mercancías procedentes del Reino Unido ascendieron a 68 millones y medio, con un total de 286 empresas y 8.645 operaciones. Hoy, en esta semana clave para el Brexit, hablamos de este asunto con Javier Andrés González Vega, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo, Darío Díaz, economista, y esta también con nosotros a través del teléfono Salvador Garriga, economista asturiano y exdiputado europeo del Partido Popular. Con Amor Argüelles, como todos los días, en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Javier Vega, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Bienvenido al programa de nuevo. Darío Díaz, ¿qué tal, Darío?
Muy bien. Encantado, además, de estar con dos amigos y casi colegas, ¿no? De tanto Javier, que fue profesor mío en la UNED, y con Salvador, que me ha encantado de hablar con él, porque hace mucho que no los vemos, pero que colaboramos mucho en Europa, digamos, dentro del Comité de las Regiones, y yo dentro del Comité de las Regiones y él como eurodiputado.
Digo economista, pero también licenciado en Derecho.
Efectivamente, efectivamente, así es.
Y a través del teléfono, porque está en Madrid, Salvador Garriga. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y encantado de estar con dos antiguos contertulios.
Pues muchas gracias también por estar hoy aquí. El objetivo que tenemos, Bueno, es claro, ¿no? Es hablar del Brexit en esta semana, Javier, que parece clave con esa cita del miércoles 10, el día 12, viernes, sobre la mesa. Yo ya no sé casi cómo iniciar un programa de estas características, porque la información en relación al Brexit se mueve prácticamente minuto a minuto, ¿no? Lo último que hemos visto son esas declaraciones de Theresa May. El Brexit por el que votaron los británicos se nos puede escurrir entre los dedos. Yo no sé si ya se ha escurrido directamente, ¿no?
Hombre, dice semana clave. Me temo que no va a ser tampoco semana clave, porque habrá sin duda una nueva prórroga. Todo lo parece apuntar. Lo que parece casi improbable es que efectivamente se consume este viernes la salida del Reino Unido y el, por tanto, Brexit sin acuerdo, que es el único escenario imaginable en ese momento, ¿no? Por tanto, todo parece indicar que sí, que habrá una prórroga. Otra cosa serán los términos concretos de esa prórroga, ¿no? Lo que sí, desde luego, suscitará discusión, creo yo, es que la tentativa de May de irse a una prórroga breve, pues obviamente tratará de ser cuestionado por los miembros del Consejo Europeo, que lógicamente tratarán de reconducir la situación a un más amplio plazo, porque es indudable que un calendario a un mes vista para tratar de resolver el incordio que se está planteando desde hace seis meses en el Parlamento de Westminster no augura nada bueno, ¿no? Y entonces es posible que se trate de sacar adelante una prórroga más larga. La cuestión va a estar obviamente en los problemas que va a suscitar jurídicamente hablando esta alternativa, pues puesto que, como es sabido, la participación en las elecciones europeas aparece ahí como una condición sine qua non para alargar la presencia británica, ¿no? Lo cual obviamente choca frontalmente con lo que son, desde luego, los deseos de los Brexiters, ¿no? Que en su momento quisieron desvincularse de raíz del proyecto europeo. Esto hasta cierto punto presagiaría una continuidad, todo parece indicarlo.
Darío.
Bueno, yo pienso que un poco en la línea también que habla Javier, pienso que, bueno, la pelota está desde luego en el tejado de los británicos, ¿no? Yo creo que hasta el momento la Unión Europea, a través del Consejo, está teniendo, yo creo que una paciencia de los límites, pero por otra parte lógica y normal, ¿no? Porque se juega, yo creo que se juega mucho más, entiendo que se juegan mucho más los británicos que el resto de Europa. Efectivamente hay efectos negativos a Europa, pero en estos momentos realmente todos los problemas que puedan tener habidos y por haber de los son los británicos, y que tienen que resolverlo. ¿Cómo lo van a resolver? Pues yo no lo sé. Yo no sé si será necesario. Desde mi punto de vista, yo creo que sí sería necesario un segundo referéndum, ¿no? Yo entiendo que sí, pero desde luego lo tienen crudo, lo tienen difícil, y esperemos, por bien de todos, que la decisión, que insisto, es de los británicos, salga adelante lo más pronto posible, ¿no?
Salvador.
Bueno, pues por marcar un poco las diferencias, yo quisiera decir que hasta ahora la pelota ha estado continuamente del lado de los británicos, pero la cumbre europea es dentro de dos días y por primera vez se observan reticencias muy claras dentro de los 27 Estados miembros que hasta ahora habían mantenido una posición común. De hecho, yo que he estado en bastantes negociaciones comunitarias, me ha extrañado la fluidez con la cual se llegó al acuerdo de salida del Reino Unido, que fue ratificado por las instituciones comunitarias y después rechazado sorprendentemente en el Parlamento británico. Y además, por otro lado, la prórroga, que está muy bien y cualquier europeísta estaría de acuerdo con ella, cualquier europeísta estaría de acuerdo con que el Reino Unido no saliera de la Unión Europea, pero ahora mismo esa prórroga indica la posibilidad de que el Reino Unido se presente a las elecciones europeas, y en unas elecciones que van a ser ya de por sí bastante complejas, con unos populismos al alza, pensar que el partido más votado en las elecciones europeas en el Reino Unido serían nuevamente los euroescépticos, pues la verdad da bastante pereza al resto de las fuerzas políticas europeas.
Sí, bueno, yo comparto ciertamente que desde luego la casi el sentir contra natura, ¿no? Que supone una participación en unas elecciones cuando estaba todo previsto y digamos atado en el sentido de posibilitar la salida y regular, ¿no?, participación en esos comicios, pero también hay que tener en cuenta que efectivamente las reglas del juego entrañan que en tanto en cuanto se mantenga la presencia británica, aunque sea una presencia claudicante, obviamente eso debe de ocurrir, guste o no a las fuerzas del hemiciclo de Estrasburgo, ¿no? Otra cosa es, y aquí sí quiero volver sobre lo que se planteaba antes Darío, sí, sin duda también, como dice Salvador, para un europeísta la mejor opción pasa desde luego por una consulta que tratará obviamente de devolver a la ciudadanía británica al seno de la Unión. Pero bueno, yo quiero siempre recordar que los referéndums los carga el diablo. Y eso lo supo en propia carne el señor Cameron cuando precisamente pensando que iba a ganarlo lo perdió y tuvo que poner fin inesperadamente a su carrera política, ¿no? Por otra parte, es verdad que se habla ahora de 6 millones de personas que han firmado manifiestos a favor precisamente de la convocatoria de un nuevo referéndum. Pero yo sigo manteniendo, ¿cuál sería el resultado definitivo de esa consulta si tuviera lugar? Yo creo que se han producido también oscilaciones en el seno de los que apoyaban un día el Remain frente a los que apoyaban el Brexit. Como comentaba en una ocasión con Sorna, uno de los negociadores británicos, buena parte de los Brexiters han fallecido ya, porque cuando se realizó la consulta hace 3 años estaban aquí, eran además personas de avanzada edad, que era un perfil muy característico de los votantes. Pero la pregunta es, ¿no se les habrán sumado nuevos Brexiters, en este caso entre personas que en su momento optaron por el Remain y que ahora, sin embargo, no ven tan claras las cosas? ¿O acaso la conducta europea ha castigado el amor propio inglés? Aquí hay mucho de celos, hay mucho de amor propio, hay mucho de sentimientos irracionales, ¿no?, que obviamente están, yo creo, que conduciendo la situación por estos extraños derroteros.
La verdad, me da la impresión de que los análisis que vamos a hacer de los británicos con el tema de la Unión Europea desde España, yo creo que son todos, bueno, falsos o por lo menos difíciles de valorar, ¿no? Y un poco yo creo, me da la impresión de que llueve sobre mojado. Es decir, estos días mirando un poco cuando tocaba el tema del Brexit, la historia de los británicos respecto a la Unión Europea, la verdad que siempre fueron tormentosas, incluso ya la propia integración de los británicos en la Unión Europea, es decir, el veto en principio que tenían de los franceses a la hora de los británicos, el acuerdo que hubo de los conservadores, pero luego cuando llegaron los laboristas lo querían echar abajo, es decir, todos los problemas que hubo, el no aceptar la Carta Social Europea, bueno, ya el tema del euro, bueno, ya estaba ya sobreentendido, ¿no? Es decir, todos los problemas, Margaret Thatcher, los problemas que tuvo con el tema las piedras que me metían en las ruedas de la Unión Europea con el tema del cheque británico, una serie de privilegios que se fueron concediendo a los británicos y yo creo que nunca les convenció, con lo cual ahora tampoco sé si les va a convencer la situación actual. Javier, es verdad, dice que probablemente haya, digamos, más ahora a favor de Brexit. Hombre, yo entendería que lo lógico es que no. Digamos, dentro de una cierta lógica, porque se dan cuenta de que iban a perder mucho más de lo que realmente tendría que ganar. Y luego hay un fenómeno, yo creo, que muy interesante. Es que los jóvenes clarísimamente están a favor del mantenimiento de la Unión Europea. Y eso me parece un elemento fundamental a la hora de defender el tema. Pero insisto, entender un poco, porque claro, no es lo mismo la impresión que se tiene de la Unión Europea, además, de un escocés a un galés o a un londinense, ¿no? Es muy distinto, es muy difícil. Es decir, valorar todo ese tipo de cosas desde un estado como el español, donde hay una gran mayoría de apoyo de la Unión Europea, y por tanto el tema de euroscéptico, yo por lo menos desde mi punto de vista lo entiendo, es más difícil de entender y valorar, ¿no?
Sí, pero ahí, si me permites, es que el tema del euroscepticismo en el caso del Reino Unido está fundamentalmente además alimentado no solo por determinadas corrientes dentro del Partido Conservador, la antigua formación de Nigel Farage, el UKIP, sino que también obviamente está sobre todo sustentado por el cuarto poder, la prensa, que aquí prácticamente cierra filas en torno a la idea del Brexit. Los grandes diarios británicos, desde Times a la cabeza, siempre en este caso han expresado un rotundo rechazo a la permanencia en la Unión Europea y se han, digamos, implicado en una campaña de, vamos, ya no es de posverdad, sino de mentiras absolutas que han logrado contagiar y han transmitido una sensación entre la ciudadanía británica claramente de rechazo a la Unión.
¿Cuál es la razón? Porque la razón, por ejemplo, el populismo que en la última época, el tema de los inmigrantes y demás, se veía también en la prensa, es que quizás sí, esa parte sí.
Esa parte es absolutamente temperamental, o sea, no tiene desde luego ningún componente racional. Bueno, hay algunos, no curiosamente, algunos precisamente de los grandes medios de comunicación están controlados, por ejemplo, por empresas que no son propiamente británicas, proceden, por ejemplo, de Australia, Nueva Zelanda. Bueno, estaba ahí el caso Murdoch, que es precisamente australiano. Hay mucho, digamos, componente foráneo que apuesta en este sentido por sencillamente una reconstrucción un tanto virtual del imperio británico y, por lo tanto, al margen de Europa. Hay algo de eso. Y después también hay fobias que han sido características por los tiempos, ¿no? El Times concretamente ha alimentado siempre un odio en general hacia lo francés, hacia lo alemán, hacia lo italiano, hacia lo español, dentro de lo cual, pues obviamente, también se incluye la Unión Europea, ¿no? Y entonces eso es curioso porque es precisamente una muestra de un sentimiento chauvinista extremo que a nosotros nos parece inconcebible al resto de los europeos, pero que vende y vende bien en Gran Bretaña, ¿no? Y entonces tiene un público que lo sigue con fervor, ese mensaje.
Salvador.
Yo quisiera decir que para empezar, referéndum que se celebró en el año 2016 no fue el primer referéndum de pertenencia a la Unión Europea. Ya en el año 75 fue el propio premier Harold Wilson, laborista, el que estableció una primera consulta popular para ver si el Reino Unido quería o no quedarse dentro de la Unión Europea. En aquel referéndum participó el que es ahora mismo jefe de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, sobre el cual yo quisiera también decir un par de cosas. Aquel referéndum se ganó por un 60-40% en un momento en el cual además no había la Unión Europea, vamos, la Comunidad Económica Europea, no había un gran sentimiento ni acciones a favor de la integración, es decir, no había ninguno de los motivos que posteriormente pudieron dar más desconfianza al ala más euroescéptica. Por otra parte, cuando nos referimos al euroescepticismo, no lo tenemos que buscar solamente entre los conservadores. Es verdad que las figuras más prominentes de ese euroescepticismo han pertenecido a las filas del Partido Conservador, pero el Partido Laborista está absolutamente roto en esta materia. Hay 35 diputados laboristas que pertenecen a circunscripciones en las cuales ganó el Brexit en el año 2016, que están presionando también por un Brexit duro, por una salida sin acuerdo. Yo creo que es más bien una cuestión horizontal a los partidos políticos. Los únicos que se salvan y que son más integracionistas son los liberales. Yo recomendaría una intervención de un eurodiputado conservador, compañero mío en mis tiempos, Richard Ashworth, en la cual decía en Estrasburgo que en los últimos 25 años ningún premier británico abogó realmente por la Unión Europea, ni Margaret Thatcher en su momento, ni John Major, ni Tony Blair, ni Cameron, prácticamente no ha habido ninguno que haya buscado un fuerte vínculo con la Unión Europea. Y por terminar, yo recordaría cuál es el componente territorial dentro del Reino Unido, que está formado por cuatro países distintos, que son Irlanda del Norte, Escocia, Gales y la propia Inglaterra. En Escocia y en Irlanda del Norte el resultado fue absolutamente claro en contra del Brexit. En Gales el resultado fue mitad-mitad y donde realmente se produjo un movimiento fuertemente euroescéptico y a favor del Brexit fue en Inglaterra. Y aún así ha habido una gran diferencia dentro del medio más rural o de ciudades más pequeñas y de aquellas ciudades más grandes. Yo no creo que Reino Unido hoy tenga una mayoría sociológica a favor o en contra del Brexit. Lo que sí me temo, y repito, es que si hubiera participación británica en las elecciones europeas, posiblemente el partido ganador de estas fuera, por motivos puramente electorales, fuera el partido de los euroscépticos, y si hubiera un segundo referéndum, sin embargo, los ganadores posiblemente serían aquellos contrarios a la salida del Reino Unido. Es una paradoja más que tienen los 27 Estados miembros encima de la mesa para la reunión del próximo día 10.
Pinta complicada entonces, Javier, esta reunión del miércoles,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ya lo decía, pinta sí. complicada porque por de pronto, desde luego, la propuesta que lleva May bajo el brazo, en este caso es de nuevo una prórroga corta, pero obviamente la prórroga corta yo creo que se torna tan inviable y tan inoperativa en la práctica como la precedente, ¿no? Entonces sería después seguir alimentando un no acuerdo. Por eso digo que lo más razonable parece pensar en que efectivamente incluso con este algo que parecía inviable hace meses, esta posible participación de Gran Bretaña en las elecciones europeas, de hecho el gobierno de Londres ya ha advertido que sí, que existe la posibilidad y que están ya tomando las medidas preventivas para poder organizar las elecciones en tiempo y forma, lo cual ya por tanto augura que existe por su parte una cierta disponibilidad a esa prórroga, llamémosla larga, encauzaría la posibilidad de que en el ínterin, en la medida en que estamos hablando de más tiempo, de que efectivamente pudiera tener lugar un nuevo referéndum, podría tener lugar en todo caso también elecciones, porque también parece inviable la continuidad de May en medio de todo este tráfago. Habría también la posibilidad, por lo tanto, de revisar el procedimiento y eventualmente a la luz de un resultado que en este caso, como sugiere Salvador y como también desea firmemente Darío, y yo también me apunto a esa opción, pueda finalmente desvirtuar toda esta negociación y, por tanto, hacer permanecer al Reino Unido en su sitio. Bueno, sería posible, desde luego, sería posible. La revocación, desde luego, de la decisión inicial de salida es perfectamente factible. Lo ha confirmado el Tribunal de Justicia en una sentencia de noviembre pasado, donde contra, digamos, el sentir de las instituciones que claramente abogaban por impedirlo, el Tribunal se pronunció en unos términos tajantes, ¿no? Dijo que con algunas limitaciones muy puntuales, que a estos efectos diría son casi retóricas, en realidad el Reino Unido tiene, si lo desea, la voluntad y por tanto, la capacidad jurídica para desvincularse de esta decisión inicial de salida. Eso es perfectamente factible. Otra cosa es que, naturalmente, sí lo ha recordado el Tribunal de Justicia, lo que tiene, obviamente, que observar el Reino Unido es su legalidad interna, por tanto, respecto a su constitución no escrita, para poder, precisamente, conducir formalmente ese desarrollo, ¿no? Lo que entraña, por eso digo, en este caso, en su caso, una nueva consulta y, por tanto, una decisión del Parlamento que tome nota de y que, por tanto, sencillamente revoque la decisión inicial.
La verdad es que este tema, a la hora de analizarlo desde el punto de vista político, económico, digamos, desde el punto de vista de la experiencia que vamos a tener todos a la hora de valorarlo y demás, es difícil, por no decir imposible. Yo creo que hay otros elementos, no sé de qué tipo. Salvador antes hablaba de que efectivamente incluso no es partidista, es decir, no es los conservadores una parte, dentro de cada uno hay mil ideas, con lo cual es muy difícil, digamos, concitar un consenso general. Cosa que extraña porque después de todas las posibilidades, después de todas las alternativas que hubo habidas, o sea, la pléyade de alternativas fue inmensa, que no hayan conseguido para un pueblo como los británicos, para unos políticos como los británicos, que son muy expertos, no son, digamos, llegaron el otro día a la democracia ni a la Unión Europea. A mí me resulta muy difícil de valorar y muy difícil de aceptar. Digo, bueno, porque alguna solución tienen que tener. O sea, no pueden estar así permanentemente. O sí. Es decir, al final, ahora está claro que va a haber una prórroga. Parece claro que va a haber también una. Pero a lo mejor quieren seguir así toda la vida. Es decir, si, estando sin estar. Porque claro, una de las cuestiones de las últimas que planteaban los laboristas es decir, no, tener todos, digamos, los favores dentro de la unión monetaria, de la unión fiscal, de la unión económica, digamos, pero el resto nada, o sea, pero estar y no estar, es decir,
el mejor de los mundos,
efectivamente, es decir, tener todos los beneficios sin ninguna carga, ¿no? Es decir, pero yo creo que al final, en el fondo de todo, persiste, digamos, esa idea de decir, bueno, vamos a seguir prorrogando, estando o no estando, a ver si alguna vez, por cansancio de unos o de otros, llegamos a algún acuerdo. Resulta muy difícil y yo creo que la paciencia del Consejo Europeo, no sé si al final aceptará, pero yo creo que en el fondo están por eso. Es decir, bueno, seguir en este impasse es penoso porque, digamos, y salvando las distancias, mientras que en España nos estamos acordando de otro tema que debería preocuparnos mucho menos que lo que nos debería preocupar, el tema social, y nos estamos preocupando de los catalanes, en Europa, en el Reino Unido, yo creo que está pasando lo mismo. Es decir, se está preocupando, no hay otra cosa que se hable nada más que el Brexit, cuando seguramente hay otros temas de mayor importancia de los británicos, que realmente debía preocuparse si no lo están con ellos. Pero bueno, eso es algo que está en difícil solución, ¿no?
Salvador, decías.
Sí, decía que los economistas nos solemos preocupar bastante también por las facturas pendientes. Y una de las cuestiones de las que no se habla, pero que están encima de la mesa, es que la salida del Reino Unido tiene una factura para el Reino Unido. Esto es debido a la especial composición del presupuesto comunitario, en el cual existen unas aportaciones comprometidas por cada Estado miembro, que después hay que ir pagando con el paso de los años. En el caso de los británicos, se estima en más de 40.000 millones de euros. Existe un cierto acuerdo dentro de la relación Reino Unido-Unión Europea de que ese sería el dinero que deberían seguir contribuyendo los británicos en los próximos años para saldar la factura con el presupuesto comunitario. 40.000 millones, 45.000 millones de euros. Esto es mucho dinero y yo no creo que ahora mismo el Reino Unido esté en condiciones de dar ese dinero, podríamos decir, de fondo perdido, porque ya no disfrutarían de las ventajas del mercado interior. Esto yo creo que también pesa bastante en la mente de muchos diputados británicos. También algo que le gustará a los contertulios es una pequeña reflexión sobre una crisis constitucional en Reino Unido que se tiene que resolver sin una constitución escrita, cosa que es también interesante. La única institución en Reino Unido que puede tomar una decisión es el Parlamento, y el Parlamento, debido a la especial composición de la democracia británica, en la cual los diputados responden primero a los electores de su circunscripción y después a la disciplina de partido, se encuentra muchas veces con unos electores de sus propias circunscripciones, que son los que les ponen en los escaños correspondientes, que están mucho más radicalizados muchas veces que los propios partidos políticos, en los cuales existe pues una mayor racionalidad y una conciencia de lo que supone salirse de la Unión Europea. Luego, por otra parte, la propuesta laborista, y que es también compartida por bastantes eurodiputados proeuropeos dentro del Partido Conservador, pues también tiene su cierta parte de gracia. Como decían, quieren aprovechar lo mejor de los dos mundos, pero lo mejor de los dos mundos yo creo que en este caso es completamente incompatible. Si estás en la unión aduanera, no tienes libertad de comercio. Si estás dentro del mercado interior, tienes que aceptar todas las libertades, incluidas las de circulación de personas, que es lo primero que rechazan los británicos. A ellos les gusta mucho la libre circulación de mercancías, porque Reino Unido es un país que vive particularmente del comercio extracomunitario e intracomunitario. Por tanto, tienen que aceptar una serie de condiciones que les resultan políticamente inaceptables, no tanto para los partidos, sino como para los electores, que están muy radicalizados. Además, este tipo de relación con la Unión Europea les obligaría a aceptar legislación comunitaria en materia laboral, en materia medioambiental, que también resulta muy complicado. Yo creo que el caldo de cultivo, todo lo que lleva es a un incremento dentro del Reino Unido de los euroescépticos que se tendrían que presentar a estas elecciones. Y yo repito, eso es parte del problema que se encuentra en la Unión Europea y que tiene que responder el día 10.
Sí, en relación con la pregunta de Salvador, que es muy interesante, precisamente él señalaba cómo efectivamente la participación, ese estar y no estar, conllevaría en todo caso una serie de limitaciones y desde luego una serie de consecuencias que desde luego no son deseadas por aquellos que han promovido el Brexit, ¿no? Y efectivamente, aparte de la cuestión migratoria, que ha sido una bandera que se ha agitado precisamente por los brexiters en la campaña, haciendo ver que la invasión migratoria, y aquí era curioso porque precisamente se jugaba además con la ignorancia más absoluta, ¿no? Se señalaba, pues eso, hacia el conjunto de los migrantes, incluidos pakistaníes, como si fuera consecuencia precisamente de la Unión Europea, cuando eso era un resultado en su día de la famosa preferencia imperial, por lo tanto la posibilidad de que las personas procedentes de lo que era en su día la Commonwealth pudieran establecerse sin trabas en el territorio británico. Pero digo que es interesante lo que señala, porque efectivamente esa legislación que se aplicaría sería además una legislación aplicada sin la voluntad y por lo tanto sin la participación del Reino Unido. Claro, el resultado es paradójico. Si tú te quieres ir porque supuestamente tienes coartada tu libertad, ¿cómo puedes pretender quedarte a medias aceptando una legislación en materias, incluso ya he dicho, tan perturbadoras como la inmigración, en cuya elaboración no participas? Porque precisamente sería el precio a pagar por formar parte de un espacio económico, como hace, por ejemplo, Noruega, que forma parte del mismo y acepta, sin rechistar, la legislación que impone Bruselas, y no participa en ella.
Una pregunta, hago yo la pregunta.
Sí, por supuesto, Darío. Sí.
¿Pensáis que la situación en la que está en estos momentos los británicos alienta? Porque creo que algo Salvador dijo respecto al tema de, digamos, de amplificar un poco los euroescépticos en el resto de países. ¿Creéis que alienta o por otra parte retrae un poco a los euroescépticos? Es decir, se va a comprobar ahora en las elecciones europeas.
¿Qué influencia van a tener, ¿no?
Es decir, en principio, desde mi punto de vista, lo lógico es que hubiese una bajada, digamos, de los euroescépticos, en la medida de decir, joder, si nos costó mucho entrar en la Unión Europea, más difícil es salir, sobre todo más repercusión social, política, económica tiene la salida, viendo el tema de los británicos. Yo en principio entendería que eso sería, digamos, un freno importante a los euroescépticos. No sé vosotros, tanto Javier como Salvador, si me decís. Obviamente se va a ver dentro de poco tiempo, pero en principio, ¿cómo lo veis?
Yo opino lo contrario. Creo que la toxicidad de estos 3 años inútiles dentro de la Unión Europea con respecto al Reino Unido van a favorecer mucho los movimientos más euroescépticos. Se ha visto ya con la evolución italiana, que han hecho un pacto con Le Pen, con, no me acuerdo el nombre, la hija de Le Pen en Francia. Sí. Creo que ese movimiento también existe en Hungría y en Polonia, lo cual es particularmente suicida, porque si hay países que necesitan la Unión Europea son precisamente los países de la antigua Europa del Este, y al mismo tiempo va a traer todavía un enfriamiento mayor del sentimiento pro-europeo en países que ya daban problemas hace algunos años, como era los Países Bajos, como era Dinamarca, la propia Suecia, que está sometida a muchas tensiones, Finlandia, sin olvidar de que en Alemania las cosas han cambiado. Merkel, que era el gran motor de la integración, se va, y quien la sustituye pues es también una incógnita en este sentido. La propia permanencia del Reino Unido, una vez que el Reino Unido ha decidido irse, puede dar una incertidumbre, por lo menos. Creo que el populismo europeo va a aumentar. Y luego recordemos que llevamos 3 años parados absolutamente en la Unión Europea, en unos momentos en los cuales teníamos que estar haciendo ya frente a la posible desaceleración económica que viene, teníamos que haber aumentado nuestro trabajo en la unión bancaria, en la mutualización de la deuda, en los futuros eurobonos, en la gobernanza europea, en la vigilancia de las políticas económicas nacionales, en un mayor control del déficit de cada uno de los Estados miembros. Todo eso ha pasado a un segundo lugar y, como decía alguien antes, lo mismo que en España, llevamos de monotema el tema catalán y nos ha impedido ver el bosque que hay detrás, pues también en la Unión Europea el bosque británico nos ha impedido ver la falta de reformas fundamentales que hemos tenido en estos años en los cuales nos hemos centrado en el Brexit. Por tanto, yo creo que la cumbre del día 10 es muy importante y yo creo que pase lo que pase, vamos a ir a una Europa de dos velocidades, bien con los británicos, bien sin los británicos. Va a haber un grupo de países con más ganas de acelerar la integración económica, fiscal, monetaria e incluso política, y otros que van a querer ir a un nivel menor. Yo creo que al final a la Unión Europea le interesa más o menos a todos los países, incluidos al Reino Unido, pero posiblemente a velocidades distintas.
Javier.
Sí, bueno, yo en relación con el reto de la profecía que nos planteaba Darío, tengo que decir que, bueno, creo que comparto en realidad el análisis que ha efectuado Salvador con anterioridad. Creo que efectivamente todos estos acontecimientos, por muy perturbadores que sean, no han hecho a la gente recular ante la idea efectivamente de propiciar sus propias alternativas y sus propias salidas en relación con la Unión Europea. Es más, yo creo que han fomentado más ese escepticismo, ¿no? En la medida en que efectivamente se ha reforzado, y lo ha descrito Salvador con todo detalle, por los movimientos populistas y euroescépticos en el conjunto del continente, a lo que cabría posiblemente sumar, después del guiño que hacía la pasada semana el señor Salvini a Vox, ¿no?, que es una fuerza que parece emergente en las próximas elecciones europeas, ¿no? Por lo tanto, tendríamos hasta algo que era totalmente insólito, una aportación española, por lo tanto, a esa visión euroescéptica, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que efectivamente los resultados son malos porque tienden a profundizar precisamente en esa corriente que ya se había manifestado, pero que hasta ahora prácticamente monopolizaba al Reino Unido y que, sin embargo, empieza a extenderse como una mancha de aceite sobre el conjunto de los países de la Unión, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que las desde luego, pinta mal. Y es más, me temo que pintando mal podría pintar peor, porque desde luego, si finalmente se hubiese alcanzado solamente un acuerdo en torno al Brexit, posiblemente estos que preconizan la salida hubiesen dicho, pues ya está. Ahora digamos que el enfado y la motivación, pues es imposible salir de aquí, pero cuando se salga dirán, pues ya está, y salimos sin mayores traumas. Por eso yo creo que tiende a ahondarse, lamentablemente, creo yo, la fosa entre un sector de la ciudadanía europea y el proyecto de integración, muy, muy a mi pesar.
Bueno, por lo tanto, miércoles, importante cumbre. El Consejo puede decidir dar esa prórroga, sería la última, pondría la fecha definitiva para la salida. Debe ser así, tendría que ser así, Javier.
Bueno, sería la última. Quiere decir, bueno, que la última. El escenario normal ya barajaba que estamos en un tiempo de
prórroga,
descuento,
¿no?
sí, efectivamente, ya no debería haber sido tal cosa, ¿no? Y lo cierto es que, sin embargo, vemos que las cosas, sin embargo, discurren de otra manera. A mí se me antoja, tal y como están los términos planteados en la actualidad, si la idea pasa por aprobar o no aprobar el acuerdo, como no se modifique obviamente la composición del Parlamento británico, difícil lo tenemos, porque obviamente estando los mismos para votar los mismos acuerdos que tenemos sobre la mesa, ahí no parece que haya solución, ¿eh? Hombre, salvo que les dé, pues no sé, algún tipo de un ictus o una cosa por el estilo a la mitad de ellos y cambien radicalmente de postura, o bueno, haya fallecimientos y le sustituyan nuevos diputados, en los términos que está jugando ahora el partido no hay salida. La salida obviamente pasaría efectivamente por una renovación de la Cámara, que en este caso traiga a nuevos diputados con nuevas ideas. Otra alternativa que sería que ante el imposible, o sea, ante el impasse en el que estamos sumidos, y es evidente que es así, se intentará renegociar un acuerdo. Aquí ya sabemos que la voluntad de la Unión Europea es firme y dice que lo que se ha firmado es lo que se ha firmado y no hay, por tanto, alternativa posible. así las cosas, pues, ¿cuál es la solución? Por eso yo me remito, efectivamente, posible convocatoria de elecciones, eventual convocatoria de un nuevo referéndum, si, evidentemente, el acuerdo que salga está por esa labor, porque en este punto hay que decirlo, que es voluntad decisiva del gobierno, el hacerlo o no hacerlo, pues sencillamente prescindir de la consulta y ceñirse simplemente a la realizada en su momento.
Sí, pero una vez que se, digamos, que se acepte la prórroga, no sé, si un año o lo que sea, la prórroga, las elecciones europeas se tienen que realizar. ¿Es suficiente esas elecciones europeas? Porque claro, si no se van a presentar las elecciones europeas y a continuación decir, no, pues ahora salimos. O sea, quiero decirte que, digamos, nada más, al menos mantendránse durante un cierto tiempo, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacemos las elecciones? Es decir, si el objetivo está a muy corto plazo, lo lógico es que no hubiese elecciones. Si hay elecciones, da la impresión de que la cosa se alarga, ¿eh? Yo no sé si a continuación será elecciones generales, pero ¿qué puede cambiar? Es decir, las elecciones europeas, vale, probablemente tenga razón Salvador, y al final no solucione nada porque sea una mayoría de euroscépticos. Esperemos que no, porque eso puede dar también una vía posible de futuro. Ahora, lo lógico y normal es lo que dice Javier, que haya elecciones generales y, digamos, haya un cambio real. Pero yo, una vez que haya elecciones europeas, yo creo que la cosa se va a mantener durante un cierto tiempo, por lo menos lo suficiente para al menos razonar y reflexionar que algo se está haciendo mal, ¿no?
Salvador.
Hay una opción que me contaba mi antiguo colega en el Parlamento Europeo, el anterior ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que no le faltaba nada de razón, que decía que una manera de evitar una mayoría euroscéptica, unas nuevas elecciones europeas, sería, y la verdad es que todo es muy flexible dentro de la Unión Europea, en el fondo, permiten soluciones imaginativas, la misma que tomó España en el año 86, Nosotros entramos en el año 87 y los primeros eurodiputados provenían del Senado y del Congreso. Podíamos hacer, también podían hacer los británicos lo mismo, es decir, cooptar diputados británicos según la clave de reparto actual que existe en la Cámara de los Comunes, y evitando así unas nuevas elecciones europeas, pero al mismo tiempo dando representación británica en el Parlamento Europeo. Esto suponiendo que la prórroga fuera de menos de un año. ¿El problema real cuál es? Que incluso sabiendo que la Unión Europea no puede modificar, los 27 no pueden modificar el acuerdo que ya tienen, al final, el referéndum que se celebró en el año 2016 fue un referéndum sobre una pregunta, y la pregunta era sobre una decisión. Lo que nunca plantearon era cuál tenía que ser el proceso. El proceso, incluso en términos más optimistas, tiene que durar hasta el año 2020. La Unión Europea es un mecanismo que se diseñó para integrar Estados miembros, no para desintegrar. Es prácticamente imposible separar la legislación comunitaria de la legislación británica y que estos crearan de la nada una nueva legislación absolutamente al margen de la legislación comunitaria. Por tanto, como el Brexit, en el fondo, el proceso, quitando lo que aprobaron los 27, es un imposible jurídico y un imposible económico, lo más fácil sería el camino que ya han mencionado los anteriores, mis contertulios. La participación de una o de otra manera de los británicos en las elecciones europeas, bien enviando a representantes directamente a las cámaras, bien sometidos al albur de unas nuevas elecciones donde podría haber mayoría euroscéptica, y a continuación unas elecciones generales en el Reino Unido que darían una u otra mayoría, y a partir de ahí someter cualquier posibilidad a un segundo referéndum que tendría ya no una sino dos preguntas. La primera, si aceptan el acuerdo de Brexit que firmaron con la Unión Europea en su momento, y en segundo lugar, si quieren o no quieren seguir dentro de la Unión Europea. El resultado, en cualquier caso, va a ser muy ajustado. Esta vez ganó el salirse por menos de 4 puntos, y si cambiaran las cosas, no serían por mucho más de esos 4 puntos, con lo cual la división británica va a seguir. O sea, hemos estado con ella, he estado 20 años en el Parlamento Europeo con esa división británica, y los británicos hicieron muchísimo por la integración europea, incluso votando casi siempre en contra de ella, pero eran un referente bueno y nos servían a los demás para unificar posturas, con lo cual, si lo hemos hecho 20 años, podíamos seguir perfectamente en el futuro manteniendo esa tensión con los británicos para construir Europa.
Yo, al hilo de lo que dice Salvador, es decir, yo la experiencia, claro, él tiene muchísima más experiencia como europeo, yo como experiencia dentro del Comité de las Regiones, la verdad es que siempre me encontré los británicos, digamos, con un apoyo esencial a la Unión Europea, trabajando con nosotros. Yo recuerdo de los, claro, eran los escoceses, con el tema del efecto estadístico, de cuando se apareció del objetivo, el objetivo 1 y demás. Claro, y yo la relación más que nada era con los escoceses y con los galeses, pero desde luego estaban absolutamente integrados, no había ningún tipo de problema. Lo que dice ahora Salvador, yo creo que es muy importante, interesante, es decir, yo creo que los británicos, digamos, dentro de ese de ir, estar y no estar, pero siempre trabajaron, o por lo menos la experiencia que yo tengo, siempre trabajaron en pro de la Unión Europea y trabajaron bastante bien desde mi punto de vista.
Absolutamente bien.
Sí, opinas también así, Javier.
Sí, bueno, claro. Mi experiencia que también, bueno, procede de otro ámbito y es en el seno de las reuniones de los grupos de trabajo del Consejo, donde efectivamente estaban presentes las delegaciones británicas en todas las reuniones. Hay que decir que efectivamente sí, el trabajo era cooperativo y además, bueno, había un entendimiento relativamente amplio en las cuestiones más relevantes y más sensibles, y por otra parte, otro organismo en el que también trabajé con ellos, que fue el Consejo de las Escuelas Europeas, también tengo que reconocer que el trato siempre era muy cordial, exquisito, y entonces, bueno, efectivamente, con sus particularidades y con sus singularidades, pero lo cierto es que efectivamente era otra forma de ver y de hacer Europa, pero que en todo caso era también participativa con el resto de los Estados miembros.
Bueno, nos queda un poco más de 10 minutos. Salvador, en cualquier caso, esto ya tiene efecto sobre la economía española y también sobre la asturiana.
Hombre, la tuvo desde el primer momento que se planteó el referéndum. Vivimos en una economía muy distinta de la de hace 10, 15 años. Las industrias, sean en Asturias o en cualquier otro sitio de España, en Manchester, en Londres, en Hamburgo, ya prácticamente son ensambladores. Lo importante ya no es dónde se produce, sino cómo se mueven los elementos que constituyen las mercancías terminadas. Al final, a mí me contaban el ejemplo de que lo que se está moviendo, particularmente de Francia y de Bélgica, a Reino Unido todos los días son ensambladores para hacer coches, para hacer aviones, para hacer electrodomésticos, con piezas que vienen de 10, 12 estados de la Unión Europea, más las que vienen de otros muchos países de fuera. Es decir, ya no se puede decir que se produce un coche con todas las piezas en el Reino Unido o un frigorífico con todas sus piezas en Asturias, sino que lo que se mueven son libremente los elementos con los que se constituyen esos productos finales. Por tanto, cualquier traba que se haga al libre comercio supone un problema muy serio para la producción. Problema que, por cierto, no tienen en otras zonas ajenas a la Unión Europea. Yo siempre planteo lo mismo. La Unión Europea, de lo que más ha trabajado la Comisión Europea este último tiempo, son las normas para defender la competencia, no solamente la interior dentro de la Unión Europea, sino la defensa contra las prácticas anticompetitivas que vienen de otras zonas del mundo, como por ejemplo de Extremo Oriente. ¿Cómo un país como Reino Unido se va a poder defender fuera de la Unión Europea de esas prácticas anticompetitivas? Quiero decir con ello que cualquier cosa que ponga en peligro, y el Brexit pone en peligro el libre comercio, el absoluto libre comercio, la libre circulación de bienes, mercancías, servicios y capitales financieros, evidentemente perjudica la economía asturiana, la economía española en general, la economía europea, por supuesto.
Darío.
Sí, pero también, añadiendo lo que está hablando Salvador, pero también perjudica y mucho a los británicos, con lo cual, es decir, vuelvo un poco al inicio, es decir, desde el punto de vista de los británicos, ¿cuáles son los elementos que realmente, bueno, ya lo hablamos mucho, es decir, de que a veces hay una especie de sinrazón, ¿no? Que insistan un poco en el tema, teniendo en cuenta que en una economía globalizada en la que estamos, la dependencia, digamos, que tenemos del conjunto de los países, digamos, no estar dentro de la Unión Europea, porque además tampoco se sabe exactamente si buscan otro tipo de bloques, ¿no? O sea, el bloque americano, es decir, que un poco en línea con el seguimiento que tuvieron cuando la guerra de Irán y demás, pero tampoco, ¿no? Todavía Corbyn el otro día lo dije, bueno, diciendo verdaderas maldades respecto a Trump y los americanos, es decir, con lo cual tampoco, digamos, ahí o se creen realmente que es el imperio británico que hablaba antes Javier, o si no, la verdad es que no se entiende. Y por otra parte, y ya también siguiendo un poco la línea de lo que plantea Salvador, efectivamente yo creo que el efecto más pernicioso es el de la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que va calando un día en el resto y que realmente tiene una repercusión clarísima en la situación económica y demás, ¿no? Y luego a efectos prácticos, bueno, quizás por una cuestión personal, yo tengo una hija que todos los veranos va a trabajar al Reino Unido y está de los nervios, está todo preocupadísima por tal. Es decir, yo creo que los efectos que tiene sobre los europeos son muy importantes, pero insisto, es mucho más a los británicos. La verdad es que no quiero ser defensor de nadie, pero a mí me da la impresión de que se está metiendo en un callejón, no solamente un callejón sin salida, sino que realmente no están valorando las repercusiones negativas que puedan tener, ¿no?
No, incluso antes hablaba de la, bueno, un componente irracional, ¿no? Es evidente que, en cualquier caso, a lo menos el Brexit, en los términos que está planteando en la actualidad, es un juego suma cero, donde todos pierden, es evidente, pero que además, en el cual, efectivamente, los costes, sin embargo, de toda índole, obviamente van a pasar eminentemente factura al Reino Unido, ¿no? Yo recuerdo un artículo que se publicaba en su día en el New York Times, donde se hablaba precisamente, por ejemplo, de una cosa que puede parecer ridícula, pero precisamente el acceso, por ejemplo, de los británicos a los productos agrícolas, ¿no? y a la comida, en realidad, a los productos de comer, en el sentido de que obviamente esa oferta, lo olvidaban a menudo, procedía en buena medida de Europa, que era la que suministraba, por tanto, buena parte a la despensa británica, dado que la agricultura británica es prácticamente anecdótica, ¿no? Y, por tanto, el encarecimiento de todos esos productos de cara al supermercado, una decisión tan sencilla como esa, era algo que no habían percibido, ¿no? Y sobre lo que se llamaba la atención. Por tanto, todo eso va a repercutir negativamente. Ya lo hablamos, obviamente, también del traslado de las empresas, que ya se está produciendo ahora, en la deslocalización, incluidos los grandes centros de capital de la City, que obviamente también están ya planteando la alternativa de Frankfurt, París, como sede de sus futuros centros de operaciones. Todo eso, obviamente, va a empobrecer la economía británica. Y ya no hablemos de los expatriados británicos, por ejemplo, que viven en nuestro país, ¿no? Todo el recorte de medidas, digamos, sociales, como puede ser, por ejemplo, el acceso a la sanidad en términos de igualdad con los españoles, obviamente se va a desvanecer y va, obviamente, a dificultar o encarecer su vida en España en el futuro, donde ahora residen felizmente, perfectamente integrados, como cualquier tipo de personas en nuestro territorio. Todos esos costes están, yo creo, que por evaluar, pero ahora mismo no ha habido, digamos, la entereza ni, desde luego, la serenidad para analizarlo, precisamente porque yo creo que ha podido más la furia, en este caso expresada a través de ese rechazo frente a la Unión Europea, ese supuesto hastío frente a la Unión Europea, que un análisis realmente sensato, sereno, de lo que va a ser el día después del Brexit.
La irracionalidad, incluso dentro de los británicos, llega hasta el extremo de que, bueno, ya se publicó también, de que muchísimos contrarios, o sea, a favor del Brexit, están ya sacando sus empresas, o por lo menos aprovechando y sacando las empresas del Reino Unido, lo cual es absolutamente contradictorio y paradójico, ¿no? Bueno,
grandes capitales, no para la bolsa, no para el bolsillo de las empresas.
Efectivamente. Sí, Salvador.
No, no, absolutamente de acuerdo. La incertidumbre mata la actividad económica, la dar marcha atrás en el tiempo y empezar a establecer barreras comerciales es malo. Los británicos que tienen dos dedos de frente, nada más que tienen que pensar lo que significa estar en la unión aduanera o estar en el mercado interior. El caso es Turquía y el otro caso es cualquiera de los países como España, que se aprovecha de todas las ventajas del mercado interior y que, por tanto, este es un juego que no es de suma cero, sino es un juego en el que pierden las dos partes, pierden particularmente los británicos, pero no ganamos para nada ninguno del resto de los actores económicos, y que una Unión Europea sin Reino Unido es menos Unión Europea, aunque estemos más unidos.
Bueno, pues por lo tanto, pendientes de a ver qué ocurre el miércoles, ¿verdad, Javier? Veremos a ver qué sale de esa reunión.
Hombre,
del Consejo.
Yo quiero pensar y estoy confiado en que efectivamente lo que va a salir va a ser una solución, que aunque sea postergar el mal, esto es la incertidumbre de un cierto periodo de tiempo, supone desde luego el menos malo en todo caso de los escenarios.
Y elecciones, por tanto, Darío, para sí, los británicos también.
Parece lo más lógico. Lo que hagan sigue siendo en esa incertidumbre y en esa nebulosa en la que estamos todavía. Sí.
Muy bien. Bueno, pues a punto de llegar al final, hoy queríamos hablar en esta semana, previa a esa reunión del Consejo del miércoles, en torno al Brexit. Casi seguimos en la misma casilla, en la casilla de salida, a expensas de lo que pueda ocurrir a lo largo de los próximos días. Parece claro que, por lo tanto, el viernes 12 de abril, Reino Unido seguirá dentro de la Unión Europea y veremos a ver qué ocurre. Ha sido un placer, como siempre, contar con vosotros. Salvador Garriga, muchas gracias por participar aquí en Asturias al Día, en el programa. Muchas gracias.
Un placer.
Darío Díaz, muchas gracias también por estar con
nosotros.
Gracias
a vosotros, encantado de hablar con Javier y con Salvador.
Y Javier Vega, de Derecho Internacional.
Y gracias a Salvador y a Darío por su presencia.
Seguramente que os volverá a llamar dentro de un tiempo a ver cómo van evolucionando las cosas. Así que muchas gracias a los tres. Recordar a todos nuestros oyentes que mañana martes estaremos aquí también a las 9 de la mañana, ya saben, con Asturias al Día, para seguir analizando cuestiones de la actualidad que nos preocupan. Les espero mañana a partir de las 9 en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana, gracias, feliz día.